Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Bienvenidos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Paralizadas.
Un paro internacional inédito se llevó a cabo este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Más de 54 países se sumaron a la convocatoria y marcharon contra la violencia de género y a favor de la igualdad.
Argentina fue uno de los países con mayor participación en la detención masiva de actividades.
Las movilizaciones y paros se sumaron a las protestas que desde el comienzo de la semana llevan a cabo los docentes contra la política económica del gobierno.
Los educadores piden un aumento salarial del 35% anual y alegan que los sueldos están atrasados, ya que la inflación de 2016 rondó el 40%.
En Estados Unidos, las mujeres marcharon bajo la consigna Un Día Sin Mujeres y adhirieron así a la huelga internacional.
Las movilizaciones replicaron las marchas de mujeres del pasado 21 de enero en Washington y otras ciudades, convocadas ampliamente a través de las redes sociales.
Las estadounidenses representan el 47% de la fuerza laboral de su país. Según una estimación del Center for American Progress, una adhesión total al paro hubiera supuesto un impacto de 21 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto.
Rusia celebra el Día de la Mujer como un feriado no laborable.
Se realizaron decenas de celebraciones y homenajes en el país eslavo, donde la fecha es parte de la tradición nacional.
El presidente Vladimir Putin saludó a las mujeres y remarcó su importancia en la lucha cotidiana y en el sostén de la familia.
Hasta aquí titulares. Ahora vamos con las noticias.
Noticias.
Mujeres de al menos 54 países y 200 ciudades se movilizan contra la violencia de género y por la igualdad en este 8 de marzo.
Se sumaron así a la convocatoria de un paro internacional femenino.
La medida cobró especial fuerza en América Latina, con la adhesión de Argentina, México, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Guatemala, entre otros.
La fecha se conmemora desde 1910, cuando la Internacional Socialista proclamó el Día de la Mujer Trabajadora a nivel mundial.
Este 8 de marzo, En Órbita recorrió el mundo para informar sobre los eventos realizados este día.
En México, las mujeres pararon bajo la consigna: si nuestras vidas no valen, pues produzcan sin nosotras.
Reclamaron la erradicación de los femicidios, la legalización del aborto en todos los estados, desmantelar las redes de trata de personas y castigar a los cómplices en el gobierno.
Hablamos con la periodista uruguaya radicada allí, Eliana Aguilet, quien nos contó las características del 8 de marzo mexicano.
El 8 de marzo es una fecha que está disputada. Otros años ha sido un día o una movilización muy acaparada tanto por el gobierno de la ciudad como por sindicatos que están muy cercanos. Sabrás que en México los sindicatos ocupan un papel muy de herramienta de los gobiernos o están muy cercanos o articulan. Y eso había sucedido con el 8 de marzo hasta ahora, donde, bueno, de todas maneras, también dentro de los sindicatos hay mujeres que impulsan estas movilizaciones, pero que para cierto movimiento feminista autónomo que está tomando mucha fuerza en México, implica una dificultad articularse con los sindicatos, ya que son percibidos, y de hecho podría decirse que lo son, organizaciones verticales, más bien lideradas por hombres y que tienen acciones machistas o violentas, que son la principal tema de discusión del feminismo autónomo actual o de las organizaciones de mujeres. Entonces, eso ha provocado una explosión de movilizaciones en la Ciudad de México y en la zona metropolitana.
Actualmente, 7 mexicanas son asesinadas cada día.
En Ciudad de Juárez, en el límite con Estados Unidos, los reiterados femicidios llevaron en 2009 a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por su pasividad a la hora de investigar los crímenes.
Sin embargo, en los últimos años la violencia machista también se incrementó en zonas alejadas de la frontera.
El Estado de México, particularmente municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, se han convertido en las nuevas Ciudad Juárez. Los principales casos de violencia machista o contra las mujeres se dan aquí. La mayor cantidad de casos de feminicidio se dan en esta zona. Entonces, digamos, ya no está tan lejos como la frontera, como Ciudad Juárez. ¿Por qué se ha trasladado aquí? Es algo que todavía no se logra responder, pero sin dudas tiene que ver con la falta de planeación urbana para la concentración de toda esta población, las deficiencias en el sistema de transporte que acarrea a diario personas a veces durante que hacen 2 horas o 3 horas para llegar de su lugar de trabajo a su casa, donde los centrales de transporte que son enormes, como las terminales Pantitlán, Ciudad Azteca, Cuatro Caminos, son lugares donde aumenta las posibilidades de sufrir un ataque violento para las mujeres. Así se ha denunciado desde distintos grupos y colectivas, como se le llama aquí. Eso sin duda, digamos, la cuestión territorial tiene que ver hoy en el aumento de esa violencia en esas zonas, o por lo menos en el que hoy todos los focos estén puestos ahí, e incluso hasta los del propio gobierno, que ha tenido que crear una especie de herramienta para ellos mismos a la que le llaman la alerta de género, donde la declaran en municipios que sobrepasan ya un nivel tolerable, o yo creo que una muerte suficiente, pero donde hablamos de centenas de mujeres asesinadas o de violentadas, o bueno, hay todo un problema también con las cifras, pero ahí ya creo que me voy mucho de tema, pero lo que quiero decir es que hoy esos lugares o el feminicidio ya es una cosa muy cotidiana, o la violencia machista es una cosa muy cotidiana para muchas de las mujeres mexicanas.
Una de las principales reivindicaciones de la jornada fue por el fin de la impunidad y la complicidad estatal. El pasado 24 de abril, miles de mujeres marcharon contra la violencia de género en más de 40 ciudades.
Las colombianas también se plegaron al paro con actos y marchas en Bogotá.
Manizales, Cali, Barranquilla, Pasto, Medellín y Cúcuta se sumaron con movilizaciones, paro de actividades laborales, plantones y campañas virtuales.
Marcela Clavijo, edilesa de la localidad de Chapinero, en Bogotá, habló con Sputnik sobre las principales demandas de las colombianas.
Bogotá y Colombia son uno de los países donde más violencias a las mujeres hay en Latinoamérica, por el machismo, por la trata de personas, por la cosificación de las mujeres. Entonces, esta lucha es supremamente permanente, y la lucha no es solamente de fotografía y Facebook, la lucha es las inversiones en los dineros que se dan con la territorialización y con la transversalización del enfoque de las mujeres. Y yo creo que esos son los avances en los que tenemos que seguir insistiendo. Nosotros ya tenemos la ley de feminicidio y la ley 1257 de violencia hacia la mujer. A veces las entidades judiciales o de seguridad les asustan cuando se incrementan las cifras, ¿sí? Cuando se incrementan las denuncias. Y nosotros no podemos seguir tapando el sol con un dedo.
La iglesia también habló de la precariedad laboral, especialmente para las madres y embarazadas.
Las mujeres son excluidas del sistema laboral, o porque son muy jóvenes, o porque son muy viejas, o porque están muy preparadas, o porque tienen familia. Entonces, si una mujer tiene familia, no la contratan. O incluso hay otros perfiles donde contratan mujeres con familia porque saben que la necesidad de llevar el sustento a sus hogares les hace aguantarse cualquier vejamen en sus derechos. Y hemos encontrado sobrecargas laborales, abusos en el horario de trabajo, pagas inferiores al del hombre. Es decir, las mujeres, por llevar nuestro sustento a la casa, soportamos más y rendimos más que los hombres laboralmente. Entonces, aquí también tenemos un camino largo por avanzar, pues en términos de los derechos laborales, en términos de lo que son las contrataciones hacia las mujeres, en periodos especiales como su maternidad, por ejemplo. Las contrataciones por prestación de servicios son muy comunes en Colombia y es una contratación que vulnera los derechos de la mujer gestante lactante.
Clavijo también se refirió a las características serviles del trabajo doméstico femenino, algo que afecta sobre todo a las afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Los derechos que tienen que ver con la economía del cuidado, la prima de las empleadas domésticas, el pago a las empleadas domésticas, la dotación a las empleadas domésticas. Esto es algo que también lo hemos denunciado, y todo es un país absolutamente maltratante que hace el trabajo doméstico servil. Las personas, si bien es cierto, se llama servicio doméstico, una cosa es servir y otra cosa es ser servil. Y aquí hay mecanismos de patronos esclavistas en este país, ¿sí? Donde creen que todavía la gente se le trata como se le trataba en la colonia, o creen que a las mujeres, por ejemplo, las mujeres afro son las más afectadas en esto, son las más afectadas, afros e indígenas son las más afectadas en todos estos temas.
En Colombia hubo 731 femicidios entre enero y octubre de 2016, más de 2 por día.
Y la brecha salarial es de más de 20%.
Además, las mujeres tienen menos empleos e invierten 2 veces más tiempo que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado.
En Nueva Zelanda, distintos actores celebraron el rol de la mujer y la diversidad cultural.
En la ciudad de Palmerston North, las activistas bailaron y cantaron canciones indígenas junto a la comunidad maorí.
Desde ese país, la economista uruguaya Georgina Burgues contó cómo se vivió la jornada en el primer lugar donde las mujeres consiguieron votar, en el año 1893.
Creo que acá se vive de una manera diferente, se vive más como... Primero que nada, no se viven, y los que lo viven lo viven más como una celebración, no sé, como me tomo más expresión, más que de protesta. Me llama la atención porque soy latina, me llama la atención porque hay tanto por hacer acá en Nueva Zelanda. Fíjate que 1 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia doméstica o sufrieron abuso sexual en algún momento de sus vidas. Estamos hablando de una población similar a Uruguay. Y hay toda una connotación sociológica por detrás, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, Nueva Zelanda tiene una gran población que es autóctona indígena, muchos islanders, que son la gente que viene de las islas, de las pequeñas islas, como las Cook, Tonga, Samoa. Estamos hablando de una gran población con inmigrantes, y los inmigrantes son inmigrantes, no tienen ganas de protestar, no tienen ganas de hacer una marcha. Por todo lo que una marcha significa, las marchas siguen teniendo una connotación negativa.
Actualmente el 50% de la población de Nueva Zelanda son mujeres y de estas, el 15% son del grupo indígena maorí.
Cerca del 33% de las parlamentarias son mujeres, al igual que la gobernadora general Patsy Reddy y la ministra de Justicia Amy Adams.
Sin embargo, 1 de cada 3 neozelandesas es víctima de violencia de género.
Burgess detalló además la problemática existente en los casos de femicidios, violaciones o agresiones de hombres a mujeres.
En este sentido, puso como ejemplo el caso de una británica de 22 años secuestrada y violada durante 2 meses en Australia.
Ayer salieron todas las noticias, esta mochilera británica que fue violada y estrangulada y violentada por 2 meses consecutivos en Australia. Me entero de esto, el tipo estaba teniendo un auto, la llevaban a todos lados, que se llevaban, bueno, nada, no importa, si lean la noticia lo sabrán. Lo que me dio más bronca, y quizás por diferentes razones ya no me gusta extrañar un poquito, quise leer más sobre la noticia hoy. Intenté buscar noticias, te digo que todo esto pasó ayer, fue publicado ayer, un día antes del Día de la Mujer. Y ella es la mochilera número 6 que muere en los últimos 2 años a causa de violencia de género. Bueno, ella no murió, pero bueno, nada, que ha sido atacada, violentada, lo que sea, por ser mujer, porque esto no le hubiese pasado a un hombre. Quise intentar encontrar un artículo, todos los diarios de Australia hablaban sobre cómo les fue en el cricket.
Era la economista uruguaya Georgina Burgues desde Nueva Zelanda en el Internacional de la Mujer.
En Italia, la conmemoración del 8 de marzo se sintió en las calles y no pasó desapercibida.
Cada 72 horas, una italiana muere por violencia de género, una realidad que convocó a miles de manifestantes a lo largo de todo el país.
Inmaculada Mora Sánchez, comunicadora española experta en género, radicada en Italia, habló sobre cómo se vivió allí esta jornada.
En Italia está habiendo un movimiento muy fuerte porque, bueno, desde el 25 de noviembre, desde el Día Internacional contra la Violencia de Género, ya hubo una manifestación muy fuerte el 26 de noviembre en Roma, que se venía gestando desde hacía algunos meses. Y este movimiento, que ha tomado el nombre de Ni Una Menos, pero en italiano, no en Una Di Meno, se han sumado movimientos muy, muy distintos, desde chicas muy jóvenes, también cada vez más hombres, y bueno, asociaciones feministas históricas. Entonces, para este 8 de marzo he convocado una huelga general durante 24 horas. O sea, que ha sido una cosa realmente fuerte y la primera vez que se convoca algo así en mucho tiempo, y bueno, la primera que es convocada una huelga por mujeres, o sea, que una huelga de feminista completamente. Esta huelga se ha organizado a través de asambleas. Primero se hizo una en Roma en noviembre y luego una en Bolonia en febrero para organizar tanto el paro del 8 de marzo como un plan feminista contra la violencia de género a nivel nacional. Entonces, bueno, la verdad que hoy durante todo el día hay distintas actividades a nivel local en toda Italia y se está viendo un movimiento feminista muy fuerte que resurge.
Italia tiene una de las mayores brechas de género a nivel laboral. En 2016, el desempleo femenino era 16% mayor que el masculino.
Sánchez también se refirió a la aceptación de la medida de huelga y el trabajo de los sindicatos para asegurar a las italianas la posibilidad de participar.
Los sindicatos han cubierto todas las áreas de trabajo, o sea que en realidad todas las categorías podrían hacer huelga de forma legal, digamos, a nivel oficial, tendrían un apoyo de los sindicatos. Sobre todo yo creo que se está llevando más en las escuelas y en el sector público porque tienen una seguridad que igual en el sector privado no tenemos tanta. Yo, por ejemplo, trabajo en una agencia de comunicación donde mis jefas no me han puesto ningún problema para hacer un paro. No he hecho una huelga todo el día porque mi contrato, por ejemplo, que es medio freelance, es un poco complicado, o sea, ni siquiera cuenta como huelga, pero no me han puesto ningún problema y he ido a la plaza un rato, he visto que había un montón de gente manifestándose y bueno, creo que hay bastante participación para hacer una huelga feminista, que es algo que igual hace 5 años habría sido impensable. Entonces, bueno, yo quiero valorarlo de forma positiva. Datos de participación no sé, pero por ejemplo en Roma también desde esta mañana están haciendo muchas actividades, aquí en Bolonia desde las 8 de la mañana hasta esta noche, porque bueno, la manifestación, la marcha es a las 6, pero llevan haciendo actividades en la Plaza Mayor durante todo el día.
Otro de los puntos a los que se refirió Sánchez fue el acceso de las mujeres a puestos de dirección, tanto política como empresarial. La convocatoria Non Una Di Meno reunió a mujeres de toda Italia que reivindicaron el día como una fecha de lucha y no de festejo.
Argentina encabezó la movilización mundial por los derechos de la mujer.
Decenas de colectivos feministas convocaron al paro para hacer visible el trabajo femenino, exigir aborto legal, seguro y gratuito y defender la diversidad sexual y de género.
También pidieron el fin de las violencias y femicidios, denunciaron la responsabilidad estatal y reclamaron un Estado laico.
Pamela Lodola, coordinadora de la organización argentina Casa del Encuentro, contó a Sputnik la situación de la violencia contra las mujeres en su país.
Los últimos números, las últimas estadísticas que nosotros presentamos, al menos en el observatorio nuestro de femicidios, es alarmante. Se sigue reproduciendo el mismo número de promedio, al menos en nuestro observatorio. Seguimos sosteniendo que en un promedio de cada 30 horas muere una mujer, lo cual es alarmante. En enero hubo varios femicidios y varios que llamaron muchísimo la atención de la prensa porque fueron incluso dentro del servicio penitenciario, dentro de unidades penitenciarias donde mujeres estaban visitando a quien era su pareja e incluso estos hombres estaban cumpliendo condena o privados de libertad por haber cometido femicidios. Entonces me parece que, en noviembre del año pasado, en octubre, en la marcha de octubre del año pasado, el 19 de octubre también se hizo porque el femicidio de esta joven de Mar del Plata fue brutalmente asesinada.
Una de las luchas históricas del feminismo argentino es el combate a la trata de personas.
Lodola señaló los logros y desafíos en este aspecto.
Bueno, en Argentina tenemos que celebrar y desde la Casa del Encuentro siempre celebramos los logros, ¿no?, del Estado, desde la ley de violencia contra las mujeres hasta el programa de rescate como plan nacional. Se ha establecido la línea 145 para las denuncias, se han cerrado un montón de prostíbulos, se están haciendo gran cantidad de denuncias y se está investigando. Tenemos una unidad fiscal especializada en trata de personas. Me parece que eso es para celebrarlo y también es real que detrás de toda una red de trata hay un montón de gente con poder, con dinero y con intereses económicos en juego. La trata de personas no es una cuestión nacional, es transnacional. Muchas de las mujeres que están siendo explotadas sexualmente en la Argentina son trasladadas desde países limítrofes, por lo tanto me parece que también nos queda mucho por reclamar y por ahondar en la temática porque es algo que también es una cuestión de ancestral, antes se hablaba de la prostitución como el trabajo más antiguo del mundo, y se sigue hablando de la prostitución como una forma de trabajo. Desde la Casa del Encuentro creemos que la prostitución no es trabajo y que reproduce esta estigmatización, este estereotipo de que la mujer está a merced del hombre e incluso en satisfacer sus deseos sexuales. Por lo tanto, me parece que el Estado tiene que legislar y se tiene que empezar a poner manos sobre el asunto, pero también tenemos que hacer un trabajo desde lo cultural y desde lo social para erradicar esto.
Era Pamela Lodola, coordinadora del área de incidencia en políticas públicas de la organización argentina Casa del Encuentro.
Hasta aquí las noticias.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.